Radio Che. Comienza el tercer bloque. Radio Che.
Bien, ya se encuentra nuestra entrevistada en el piso, a quien le agradecemos su presencia. Esto es Nada para Ver, señores, apenas unos minutitos de las 11 de la mañana. Estamos hasta las 12 aquí en Radio Che, Nacho.
Así es, aquí estamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema no menor, muy interesante, muy apasionante, que es la República Española y la Guerra Civil.
Correcto.
Pero no vamos a hablar solo de la República, de la Guerra Civil, sino vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué pasó con todo esto, ¿no? ¿En qué momento, en qué estado están las causas contra el franquismo? Para hablar un poco de España, tenemos que posicionarnos que España, por la década del 30, estaba gobernada, década del 20 y ya para el 30 no, estaba gobernada por los Borbones, una dinastía que la conocemos, que en Francia fueron guillotinados sus reyes, ¿sí? Luis XVI. Y la verdad que, bueno, España estaba en una situación de mucho retraso económico, social, una situación terrible, de muchísima pobreza. Y en ese momento gobernaba el rey Alfonso XIII, ¿sí? Que tenía un general que organizaba su dictadura, que era el general Primo de Rivera, y ante el fracaso de su dictadura dimite, y lo que hace Alfonso XIII para legitimar un poco su monarquía pedorra, me sale decirlo, perdón, pero bueno, voy a adjetivar así.
No, está perfecto.
Llama unas elecciones municipales. Unas elecciones municipales que fueron en la fecha del 12 de abril de 1931, en las cuales gana por mayoría los centros urbanos la izquierda, ¿sí? Distintos partidos de izquierda, desde el PSOE hasta otros partidos, y bueno, lo que termina haciendo este arrollador triunfo de la izquierda es que Alfonso XIII dimita. Pero en la historia queda como que él dimita y dice que va a estar al servicio de España, y bueno, se va a París y después a Roma. Sí, va con alto tesoro el muchacho. Se llevó unas cuantas pesetas del tesoro de España. Y esto hace que se proclame la Segunda República Española. ¿Sí? La primera se había proclamado cuando su madre fue exiliada, la madre de Alfonso XIII, ¿sí? La reina Isabel II. Esa república fracasó y la Segunda República tenía un tinte muy popular, muy de izquierda, esto hay que decirlo, fue bárbaro, la verdad fue una experiencia hermosísima.
Varias reformas proponía.
Muchísimas reformas porque España estaba muy atrasada y había que sacarla adelante. Sí. ¿Sí?
Situación económica complicada.
Complicadísima, con muchísimos, los campesinos pedían a gritos la reforma agraria. Sí. Y el 14 de abril de 1931 declaran su constitución. Algunos artículos que me parece muy interesante. La república es de los trabajadores de todas las clases sociales. Es una república de los trabajadores, ¿sí? Esto a tenerlo en cuenta. Otro tema, se otorga el voto femenino, que no existía hasta ese momento, ¿sí?
Estamos hablando del año
1931.
Y en Argentina llegó en el
40. El voto femenino con Evita en el 46, sí. Por ahí no recuerdo exactamente la fecha. Se otorga el voto femenino, se otorga la ley de divorcio, que acá llegó con Alfonsín. Sí. El casamiento civil, bueno, el casamiento por civil, un montón de, el Estado laico. Pensemos esto en España, que es el país más católico del mundo, más que Italia.
La educación.
Exactamente, la educación, bueno, la República construyó un montón de escuelas en los años que estuvo. La República gobernó del 31 al 39, ¿sí? Cuando cae por la dictadura de Franco. En ese momento, el presidente que se va a constituir como presidente fuerte de la República es Manuel Azaña, ¿sí? Un hombre de izquierda del Partido Socialista. Y después, bueno, lo van a ir sucediendo otros presidentes, ¿sí? Para ese momento también el ministro de Trabajo, Largo Caballero, va a impulsar unas reformas, ¿sí? Porque los jornaleros y los campesinos en el sur de España tenían muchísimos problemas. Entonces va a hacer que los sindicatos puedan controlar el mercado de trabajo. Mirá la innovación que fue esto. Para garantizar la plena ocupación, ¿sí?
Van siempre en el marco de medidas progresistas,
digamos. En el marco de medidas socialistas, digamos. Estamos en un contexto donde no estamos en la Guerra Fría, pero donde pensemos que en el 17 la Revolución Rusa triunfa, ¿sí? Si bien no es, si bien estaba el Partido Comunista, a España la tenemos que ubicar más en un socialismo, no en un comunismo, ¿sí? Estaban haciendo medidas socialistas dentro de un sistema capitalista, por así decirlo. Digamos, bueno, también va a proponer Largo Caballero la reforma agraria. Se van a expropiar tierras de la nobleza, tierras en La Mancha, en Castilla, tierras en Andalucía, en un montón de lugares, ¿sí? Y tenemos que pensarla a España en un contexto que está saliendo de la Primera Guerra Mundial, si bien en la que no participó, pero que los ánimos se están caldeando para una Segunda Guerra Mundial. En el 34 hay una fecha que deteriora mucho a la República, que es la Revolución de Asturias, ¿sí? Que la República la va a reprimir, y la va a reprimir Franco, nada más ni nada menos, el general que después se va a alzar contra la República, ¿sí? Y los ánimos se empiezan a caldear, porque se empiezan a dividir los frentes internos. Los anarquistas tenían mucha fuerza dentro de España, ¿sí? El movimiento anarquista era muy fuerte. Había dos organizaciones obreras muy fuertes, una era la UGT, la Unión General de Trabajadores, y la CNT, que era más anarquista, ¿sí? Mi abuelo, mi bisabuelo español, era anarco, ¿sí? Después hizo comunista en el 17, pero él vivió acá, pero te traía toda esa herencia, ¿no? De España. Y se empieza a resquebrajar el frente interno de la República, pero se empieza a agrupar el frente externo, que es el frente de la derecha, ¿sí? De la Iglesia, que se ve perjudicada, que argumenta que no se puede ser católico en España. Hay un montón de pavadas que argumentaron en su momento, los cuales eran mentira. ¿Sí? Un sector de empresarios. El ejército se empieza a alinear, ¿sí? También hubo dos, esto hay que comentarlo, los dos primeros problemas que afronta la República son los estatutos de Cataluña y del País Vasco, que se querían independizar, ¿sí? El estatuto de Cataluña se llega a un acuerdo, el País Vasco por un breve periodo fue independiente, pero defendió a la República también, ¿sí? El País Vasco, bueno, pensemos que tiene una tradición ya desde el Imperio Romano, sí, de independencia, ¿sí? Es muy arraigado. Y hoy son temas que vuelven a estar en la mesa en España, porque el año que viene el país catalán va a Cataluña va a afrontar un referéndum para decidir si se queda o no en España, ¿sí? Y se vuelve a hablar en España, en algunos círculos, tal vez no con toda la fuerza que quisiéramos, pero se vuelve a hablar de una república que los mantenga unidos, y no de una monarquía como es la que tienen hoy en día constitucional, ¿sí? La cuestión es que para 1936 se alza un sector del ejército con una proclama desde una radio, ¿sí? Una proclama encubierta, se levanta, intenta un golpe de Estado que falla, y la República empieza obviamente a enfrentar este golpe de Estado. Muy curioso, pero la UGT, la Unión General del Trabajo, y la CNT llaman al pueblo a las armas. Había un estado de conciencia, de efervescencia, ¿sí? El pueblo iba a defender esta república, ¿sí? Y fue una guerra, recién lo hablaba con Inés afuera del aire, muy interesante, porque una guerra rica en artes, aunque parezca mentira. Lo tenemos a Federico García Lorca, el mayor poeta de España. Lo tenemos a Miguel Hernández. Robert Capa, el mejor fotógrafo de guerra de la historia, cubriendo. Yo subí hace poco, en el día de ayer, una foto del soldado republicano, sí, que cae. Y esa foto es magnífica, tiene una expresión.
Aparte, poetas que iban a la guerra, ¿no? Que iban a luchar también.
Claro. Sí. Quien nos habla es Inés García Holgado, nuestra invitada.
Le damos la bienvenida.
Le damos la bienvenida. Y realmente fue una guerra interesantísima. Estos dos bandos que se van conformando, el republicano y el bando fascista, ¿sí? Van a tener diferentes apoyos. Franco, que si bien no encabezó en un primer momento la rebelión, pero sí después la va a terminar encabezando porque el líder original fallece, va a recibir el apoyo de Hitler y Mussolini. Dos buenos muchachos, vamos a
buenos
llamarlos
muchachos.
Así. Buenos muchachos, sí.
Si nos apegamos a la película, buenos muchachos.
Buenos muchachos, buenos tal muchachos. Cual a la película del,
de Robert De Niro.
De Robert De Niro. ¿Cuál es la diferencia? Franco y Mussolini le van a dar armas, le van a dar crédito a Franco, a cambio de que él después lo pague después de la guerra. Del lado de la República va a recibir tarde el apoyo de la Unión Soviética de Stalin, que le va a cobrar todo en el momento a la República, ¿sí?
De hecho, el único apoyo que recibe la, sí, República es el de la Unión Soviética.
Exactamente, porque las repúblicas hermanas, como puede ser la República Francesa o la Monarquía Constitucional de Inglaterra, se abrieron
de
olímpicamente,
gambas.
Se abrieron de gambas y no ayudaron nada. Sí, sí va a recibir mucha ayuda después de México la República, como política de Estado, pero el dato más interesante son las brigadas internacionales. Con Inés hace poco les hicieron, sí, un homenaje.
Sí, se hizo un homenaje en la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo, y se puso una hermosa placa en homenaje a los argentinos que habían salido de acá, de la Argentina, y que habían peleado en España, y también los que habían peleado allá, que estaban que eran argentinos.
Sí,
¿no?
Exactamente, fue algo muy hermoso porque jóvenes de todo el mundo, entre ellos puedo recordar a la militante del Partido Comunista Argentino, Fanny Edelman, que fue, sí, a pelear, sí, tenía 36 años, si mal no recuerdo, 30 años por ahí, y bueno, en un momento se llega a una confrontación internacional y se decide que, bueno, que los brigadistas internacionales hagan tareas de socorro, terminan creando como jardines de infantes, se los sacó después del campo de lucha. Hay un poema hermoso, yo lo leí en su momento, no recuerdo el autor, que dice que la sangre que han regado por España es la mejor el mejor agua que pueda haber para la tierra, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que el bando republicano va a ir perdiendo posiciones, va a tener que trasladar la capital de Madrid a Valencia y después a Barcelona, va a tener que trasladar el tesoro, ¿sí? Barcelona va a ser el último reducto de la República, va a estar gobernado por los anarquistas, esto es increíble. Y después, bueno, cae toda España, el gobierno republicano ya no controla España, va a estar en el exilio primero en Francia, después en México, ¿sí? Con cientos de exiliados, con exiliados republicanos que padecieron campos de concentración en Francia, ¿sí? Que fueron muy ayudados por los cuáqueros, van a tener muchos, incluso ministros de trabajo, van a servir como esclavos, como trabajo servil en Argelia, ¿sí? Otros republicanos van a pelear en contra del fascismo y van a terminar en Auschwitz, ¿sí? Y bueno, el rol de México es fundamental, ayudando a todos los exiliados, la sí. mayor cantidad que pudo. La Argentina también, en menor medida, el Chile, que en ese momento recordemos que Neruda, el poeta Neruda, fue diplomático y hizo muchísimo por ellos. Y una porción muy grande de niños fue exiliado por la República a la Unión Soviética.
Vos hablás de... mencionaste tres nombres que me quedan dando vuelta en la cabeza, como son Hitler, Mussolini y Franco. Recuerdo así a Eric Hobsbawm cuando habla de ese siglo 20
largo, largo y 20 corto.
Que la primera etapa del 1445 es la era de las catástrofes y justamente uno de los componentes de esa era de las catástrofes era el totalitarismo de Franco, de Mussolini, de Hitler, y ahora lo traes vos
sí.
aquí.
Exactamente, digamos, la guerra española, la guerra civil española, fue el campo de prueba de mucho armamento por parte del bando fascista. De hecho, no hay que olvidar el bombardeo de Guernica, en el fantástico mural de Picasso, sí. donde se destruyó un pueblo entero, ¿sí? Y el único fascista que quedó en pie de los tres es Franco. Franco gobernó España hasta la década del 70, ¿sí? Y dejó todo armado para gobernar después de muerto, ¿sí? Había un partido en ese momento, el partido que era la Falange Española, que era de lo más reaccionario que podía existir, ¿sí? Hoy llamado Partido Popular, en el gobierno, con Mariano Rajoy a la cabeza, ¿sí? Uno de los falangistas también que gobernó España muchísimos años, gobernó Galicia, perdón, no me salió el nombre, tal vez te acordás.
Manuel Fraga.
Manuel Fraga Iribarne.
Iribarne, sí.
Que fue ministro de turismo de Franco. Sí, sí, digamos, sí, él fue el creador del Partido Popular. Digamos, han quedado con muchísima fuerza y la gente que ha luchado por la República quedó con mucho miedo en España, ¿sí? Y hoy en día es muy difícil juzgar todo lo que ha pasado porque fue un verdadero genocidio por parte del franquismo, ¿sí? No han tenido piedad. Y cuesta muchísimo poder sacar las fosas comunes, ¿no? Desenterrar las fosas comunes de los fusilados. Digamos, cuando se lo destituye a Garzón, se lo destituyen ni más ni menos porque intentaba buscar los restos de Federico García Lorca, el poeta de España, ¿sí? Darío Rivas, que es uno de los querellantes junto a Inés y junto a Adriana Fernández, descubrió los restos de su padre. Él tiene 92 años, si no me equivoco.
93.
Descubrió los restos de su padre hace muy poco tiempo. Fue el único exhumado de Galicia. Y los descubrió hace muy poquito, ¿sí? Y pudo como cerrar el duelo por su padre. Pero hay cientos de fosas por España, ¿no? Y en España no se juzga nada. No se está juzgando nada. Se está juzgando desde Argentina. Y en España se ponen todos los palos en la rueda que se puedan poner.
Por los resabios que vos comentás.
Por los resabios, exactamente. Entonces, por eso hoy está acá con nosotros Inés García Holgado, que es una de las querellantes, junto, como repetía, a Darío Rivas y junto a Adriana Fernández. Y bueno, te queríamos preguntar, Inés, ¿cómo está la causa hoy?
Sí, el tema es así. Ahora, en este momento, en España... le sacaron los pasaportes a dos torturadores de la etapa del franquismo. Ellos han torturado a personas que estuvieron en la cárcel en la etapa del 60, más o menos, de 1960. El juez le sacó los pasaportes como medida cautelar hasta que la Audiencia Nacional decidiera si le da la extradición o no. El fiscal está diciendo que quizás los juzga en España, eso es lo último. Pero ¿qué pasa si los juzga en España? Van a aplicar la ley de amnistía, entonces no se va a dar la extradición. O sea, es peligroso que los juzgue en España.
Porque todos los circuitos cierran a favor de ellos.
Exactamente. Entonces, no nos conviene que le den la razón al fiscal, la sala. Eso es lo último que está apareciendo. O sea, cuando fue el pedido de extradición que la jueza Servini otorgó, el pedido de extradición de estos torturadores, para nosotros fue una fiesta. Pero ahora el tema de que los juzguen en España también es bueno. No es malo que se juzguen en España los torturadores. También que les saquen el pasaporte es bueno. Pero el tema es que ellos insisten con la ley de amnistía, insisten que no son delitos de lesa humanidad, insisten en que son delitos comunes.
¿Podemos decir el nombre de los torturadores? Así.
Sí, unos le dicen Billy el Niño y otro le dicen Muñecas. Uno es Aguilar y otro es, Billy el Niño. A mí me queda eso.
El apodo de Billy el Niño.
Sí. Pero lo conocen por ese nombre.
¿Y la causa desde acá, Servini de Curia, cómo la está llevando a tu juicio?
Bien. Ella dice que es la más importante de su juzgado. Así que lo que pasa es que, bueno, tendría que tener más imputados, yo pienso, porque imputó a los torturadores y hay un ex ministro de Franco que está vivo, que es suegro de Gallardón, que Gallardón es ministro actual del PP,
de Mariano Rajoy.
Y a ese lo tendría que imputar, sí.
¿Y cómo es llevar una causa judicial tantos años después, ¿no?, de una dictadura que ha quedado tan fuerte en España?
Claro, por eso para ella le resulta no tan fácil, ¿no es cierto? Y por eso los abogados tienen que andar presentando escritos y pincharla y todo eso. El tema más difícil es el nuestro, de los familiares que están muertos. Entonces, nosotros necesitamos exhortos que pidan investigaciones a los archivos para que aparezcan los expedientes militares de nuestros familiares y el gobierno actúe, el gobierno español, y se pueda retratar a quienes firmaron las sentencias, se haga conocido en todos los pueblitos, en toda España, quienes firmaron las sentencias de nuestros familiares. Eso todavía no se está haciendo en el juzgado.
Recordemos un poco quiénes son los que están haciendo Memorias de España. Son la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Mira, está la SEACUA, que es que es estatal, que es muy importante porque es la coordinadora estatal de apoyo a la querella por los crímenes del franquismo, que ahora va a terminar siendo internacional, porque nosotros estamos haciendo una coordinadora también, uh-huh, una plataforma estatal para apoyo de la querella. Entonces va a terminar siendo internacional esta coordinadora. Y después ellos están trabajando mucho porque están obteniendo apoyos, mociones de apoyo de los distintos ayuntamientos a la querella del franquismo. Eso la impulsa a la jueza a seguir trabajando y a tomar decisiones.
O sea, cada municipio de España, cada ayuntamiento se va plegando a esta querella.
A esta querella, claro. Y bueno, eso es muy importante. Después esta coordinadora estatal está tratando también de hacer charlas, conferencias, y los abogados están tratando de hacer presentaciones en el juzgado y, bueno, de moverla a la jueza y de mover allá también los pedidos de extradición y demás.
¿Y en cuanto a desentierro de fosas comunes, tenemos...?
Eso está un poco parado. Porque cada vez que se quiere desenterrar tiene que ser con fondos privados, el Estado no pone un peso o un euro en este caso, y el tema es que cuando presentan en el juzgado la demanda, consideran que son delitos comunes.
Claro, pero por ejemplo en el caso de Darío Rivas, que pudo recuperar a su padre,
él lo hizo con fondos privados.
Y de Adriana Fernández,
con fondos de la RMH también,
que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Es un grupo, fondos estatales, eso bien no sé.
Pero eso yo lo quería recalcar, es que es una agrupación de jóvenes, ¿no?
Una agrupación de jóvenes muy importante, muy trabajadora. Su presidente es Emilio Silva, que sigue exhumando. pero que ya el Estado no la va a apoyar más.
Claro, serían los nietos y bisnietos de los fusilados de la generación.
Exactamente.
Que están buscando los restos de sus parientes,
exactamente,
¿no?
Y de los parientes familiares. Pero hay 114.000 desaparecidos, o sea, hay más de 114.000 desaparecidos que están en fosas.
Pensemos, comparémoslo con Argentina, ¿no?
Sí, bueno, 30.000 a 114.000 era.
Sí.
Es realmente demasiado. ¿Cómo es que la justicia argentina se hace cargo de algo que ocurrió en España hace mucho tiempo? Según lo que tengo entendido, es como estos crímenes de lesa humanidad son como de interés universal. Y si a vos te genera alguna contradicción o del hecho de que se inicie una investigación aquí y en España tal vez el tema esté un poco parado.
Mira, yo creo que el principio de justicia, como es el principio de justicia universal, que cualquier delito se puede juzgar, aunque no sea cometido en el país que se cometió, puede ser juzgado en cualquier país. Y considero que la Argentina es mi país y es modelo en derechos humanos. Estoy muy conforme con que se juzgue acá estos delincuentes y este pasado que es presente en mi familia. Y bueno, si bien tendría que ser juzgado en España, considero que está bien, que bueno, si se tiene que juzgar acá, bueno.
Bienvenido sea.
Sí.
Recién decías tu familia, Inés, ¿qué te motiva a vos a llevar adelante esta lucha?
Sí, el tema de mis familiares, yo tengo 4 represaliados en mi familia. Mi abuelo, que es tirado por las escaleras, que en un modo muy de la época, él era militante del PC, era algo muy de la época. No sé si tengo tiempo de...
Sí,
porque son 4.
Está bien.
Tirado de las escaleras.
De escaleras, pues, de un séptimo piso. Él cae de un séptimo piso por lo siguiente. Él era militante del PC, era telegrafista en Madrid. Madrid sabemos que resiste... resiste hasta el final, sí, a pesar de que el gobierno se va, vos te decías que claro, se traslada, Madrid resiste,
el famoso no pasarán.
Bueno, él sigue trabajando como telegrafista, después lo meten en la cárcel por eso, se va al País Vasco, trabaja con pescadores, crea un guante de protección para ellos.
¿Un guante?
¿Sería? Para la pesca, para que no se lastimen las manos.
Está bien, no pensamos que
lo sí, como detalle, sí, ¿no? Sí, lo sí. Cuento. Era muy comprometido con ellos y trató de que no se metieran en los sindicatos, porque los sindicatos eran verticales
en ese momento.
Entonces iba a la dirección de pesca a hacer trámites. Justo una vez que va a la dirección de pesca, cae de las escaleras. No era un hombre que se fuera a suicidar. Es muy raro. Y aparte era una forma de que tiraban a la gente de las escaleras del subte. La gente caía por las escaleras muy frecuentemente.
Misteriosamente se tropezaba la gente.
Sí. Era muy raro. Era una forma, ¿no? Nosotros pensamos que fue así. Lo que pasa, claro, no hay pruebas. Después tengo 2 tíos abuelos que fueron fusilados, que fueron teniente alcaldes. Un tío abuelo que fue fusilado en Umbrales, en Salamanca, que fue alcalde, y otro que fue teniente alcalde y del Frente Popular, que fue administrador de Correos de Hervás, que era masón también. Bueno, a ese lo pasearon, lo expusieron su cadáver, le dieron 46 tiros.
Está 46
todo,
tiros.
Sí, está en un diario eso. Todo documentado tenemos. Eso es lo que tiene. Los expedientes están todos documentados.
O sea, qué cizaña, ¿no? Que había en esa época. Qué necesidad, ¿no? De gastar 46 balas para matar a una persona.
Eso sale en un diario republicano. Dice Luis García Holgado fue muerto por 46 balazos. Lo dice. Y después está mi tío, que es desaparecido. Que fue médico, teniente médico en el 5º regimiento de Lister, tan famoso. Y era argentino, él había nacido en la Argentina. Así que bueno, son 4.
¿Y qué sentís con respecto a tus familiares?
Yo siento, bueno, yo tengo mitad de la familia franquista y mitad republicana. Que sea republicana para mí es un orgullo, ¿no? No me hubiera gustado que fuera franquista, lo reconozco. pero a la vez siento mucha pena que hayan fallecido, porque me hubiera gustado tener un abuelo, un tío y tíos abuelos, haberlos conocido. Por eso quiero justicia, que se conozcan los nombres de los asesinos, por lo menos.
¿Vos sos nacida en Argentina?
Sí, nacida en Argentina.
¿Viviste acá, aquí en Argentina siempre?
Siempre, sí.
¿En qué momento vos tomás como propia la lucha de tus parientes? ¿Ya viene de con anterioridad, con otros familiares o es por iniciativa propia?
No, es por iniciativa propia. Mi abuela me contaba cuando yo era adolescente el destino de su marido, de su hijo, de sus cuñados, y comencé a investigar más o menos años después, muchos años después, en España, buscando los expedientes, porque se hacen expedientes políticos sociales de cada uno. En los archivos militares hay cientos y cientos de expedientes políticos sociales de cada uno de las personas que participaron en que fueron republicanas. De todo el mundo que participó en algún partido político.
Está todo documentado.
Vos ves las firmas de ellos cuando se adhirieron a algún regimiento. Ves que en el año 50 se pide algo, se pide información sobre tal persona. Es impresionante todo eso.
¿Cuántos años de lucha llevas ya con esto?
Y más o menos 15 años, 15 años. 12 años, sí.
¿Crees que está cercano a un desenlace o crees que es para continuar esto?
Creo que va a tardar un poco, porque después, o es para siempre, porque después de la justicia viene la memoria. O sea, el seguir luchando porque estos nombres no desaparezcan de los asesinos, porque no desaparezcan en la memoria, por como Ignacio, que siga como historiador hablando del tema de la guerra civil, los historiadores que continúen dando conferencias, que se hablen las radios, que no se, el tema no se caiga, ¿no?
En definitiva, están muertos ya los torturadores, los asesinos. Sí. Pero rescato el valor de continuar luchando por lo que decía ella, por la justicia, por la memoria, en definitiva, por la verdad, ¿no?
No sé si vieron Vientos de Agua, la serie.
Sí.
¿La han visto?
No, yo no.
Ah, bueno, es muy muy buena. Yo recuerdo cuando el personaje de Andrés, de Héctor Alterio, vuelve a Asturias. Que, bueno, justo la historia empieza con la Revolución de Asturias, ¿no? Y se enfrenta al encargado de la mina, ¿no? Que había dejado morir a su hermano, que bueno, que un franquista, ¿no? Sí, declarado. Y cuando lo encuentra dice: yo estoy más que bien, la verdad soy el dueño del pueblo, un hombre que se creía un señor feudal, ¿no? Y él siente como ese impulso de matarlo y de tirarlo por la escalera, y este fascista se hace pis encima, ¿no? Y dice: la verdad, yo no tengo que hacer nada, vos ya estás humillado. Pero no solo por el hecho de que se haya hecho pis este hombre, sí, ¿no? El mejor castigo para estas personas es vivir, ¿no? Obviamente vivir en prisión, por favor, no los dejemos a libertad, pero sí vivir, ¿no? Algún cargo de conciencia, algún grado, tal vez deben de llevar, ¿no? Porque la vida para este hombre en esa serie era muy miserable, ¿no? Se les convierte en una vida muy miserable.
Y además por lo que ustedes comentan, queda aún muchos rastros en la sociedad actual española, digamos, como que no hay una condena letal al franquismo.
No, para nada.
Porque, digo, tal vez trazando una comparación aquí en Argentina, la condena es certera en cuanto a la última dictadura militar, digamos, hay como una conciencia de ello.
Sí, pensemos que en España en este momento gobierna, perdón, hoy estoy no muy bien de la voz, el Partido Popular, sí, el partido heredero de Franco, y un hombre como Mariano Rajoy, que es un hombre de derechas, digamos.
Claro, totalmente.
Muy recalcitrante, que está haciendo un ajuste terrible en España, con gente desahuciada en la calle, gente que se tira al balcón porque le van a hipotecar la casa. Es muy difícil llevar justicia en ese marco, supongo.
Sí. No, es muy difícil, y es raro que hayan dado luz verde, digamos, al pedido de extradición. Pero por algo lo hicieron, quizás sí, porque después van a aplicar la ley de amnistía o algo así. No sé qué va a pasar con eso.
Para cerrar, ¿vos sí. crees que la lucha esta cambiaría si en España vuelve a haber república? Si hay un movimiento desde abajo que empieza a pedir una tercera república.
Sí, totalmente. Sí. Ojalá pasara. Y hay gente que está con la bandera republicana y pidiendo la tercera república. Sí que hay. Sí.
Perfecto. Hablábamos un poco de eso antes.
Sí, hablamos de que hay un sector de jóvenes muy grande. La bandera republicana no es como la actual España, es una bandera tricolor.
Tiene violeta
amarillo y rojo. Sí, y un escudo de una corona de amurallada, pero que no es una corona monárquica. Sí, y bueno, cada vez más son los que o insultan a los reyes en público, a los príncipes de Asturias, o bueno, va creciendo todo un movimiento desde abajo donde no quieren más mantener una monarquía. ¿Sí?
Correcto. Lo decís vos, está manteniendo una monarquía.
Unos parásitos.
Unos parásitos, si quiere llamarlo así, es correcto. En medio de una situación española, social, económica, alarmante. No se ve que haya un golpe de timón, digamos. La situación económica es mala y Rajoy apuesta por el ajuste.
Exactamente. Digamos. Como lo están haciendo en Grecia, como lo están haciendo en Italia.
En Turquía,
exactamente.
Bueno, señores, María.
Yo quería preguntarle, ¿laburan con el equipo de antropología forense también? ¿O en algún momento después van a trabajar?
Y... Sí, con el de Argentina. Sí, se va a trabajar. Sí. Alguna vez creo que se ha trabajado la RMH.
Es muy bueno, porque inclusive es uno de los pocos equipos de antropología que están involucrados.
Capacísimo, sí. Aparte. Sí, es de los mejores, así que, o el mejor, te diría. Así que sí, se ha trabajado con ellos en España.
O sea,
la
idea es continuar dentro
continuar,
de estos
juicios, por supuesto.
Seguir laburando con ellos, bueno, como que aparte fundamental, es una pata fundamental
también.
El trabajo de ellos y el aporte que puedan tener.
Por supuesto que sí, con la RMH, que es la única que está en este momento exhumando, ¿no? Exhumando cuerpos. Uh-huh.
María, te agradecemos por haber venido hasta
Inés.
Aquí.
Inés,
te agradezco
gracias a ustedes por tocar el tema, por todo y por invitarme, ¿no?
No, por favor, ha sido un verdadero placer.
Insisto en continuar agradeciendo por brindarnos al menos un tiempo de su mañana, un sábado, por haber venido desde tan lejos hasta aquí, que la lucha continuará seguramente y bueno, por un pedido de justicia, de memoria y de verdad. Nosotros aquí en Nada para Ver continuamos de la siguiente manera.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rápidos.
rabioso, rumba, rumba, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Radio Che. Radio Che, Radio Che, ese virus que tu PC está buscando. Radio Che, verano en la radio. Pereza, helado y música. Semanas en los que los días pasan lentamente y con calor. Mientras tanto, relájate y gozá en www.radioche.com.ar.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Bien, señoras y señores, continuamos aquí en Nada para Ver. Luego de esta entrevista, realmente estoy muy satisfecho por lo que ha salido, por el testimonio de Inés. Nacho, quiero saber tus sensaciones luego de este momento.
Sí, fue muy fuerte, fue... Es un tema muy fuerte, ¿no? Mucha información, mucho leitmotiv por parte de Inés, ¿no?
Sí.
Muchas causas que la motivan, ¿no? Su tío que cayó por las escaleras, sus luchadores por la República, ¿no? Y la elección de ella, porque ella también tenía parientes franquistas, ¿no?
Sí.
Lo aclaró. Quería aclarar que el tema que habíamos escuchado al principio era Ay Carmela, sí, del Ejército del Ebro, un tema clásico de la Guerra Civil,
a ver,
del bando republicano. Ay Carmela se llama el tema.
¿Pero la historia que esconde detrás?
No, es sobre el Ejército del Ebro y bueno, y cómo se va avanzando. La verdad es que no conozco en profundidad la música de la Guerra Civil, pero es el tema más conocido, sí, es un tema muy hermoso. Si quieren indagar más sobre música de la Guerra Civil Española, les recomiendo que busquen en YouTube una banda que se llama Club Artístico Libertad,
sí,
que hacen todas temas de la Guerra Civil, uno más lindo que el otro, con mucho power, con mucha potencia. Y bueno, y después escuchamos de Manu Chao.
Clandestino.
Clandestino, perdón.
Clandestino, señor.
Pero sí, realmente estoy contento, creo que todos quedamos contentos en el piso con esta entrevista.
Sí.
Y esperemos que se repita, ¿no?
Esperemos que se repita, vamos a seguir el caso. Creo que quien les habla, bueno, y vos porque sos historiador, nos interesa en este...
Estudiante de historia, no me diga ingeniero tampoco.
Le faltará muy poco, señor, lo hace muy bien. Seguiremos estos casos porque realmente la memoria es algo en lo que hay que insistir.
Hay que mantenerla prendida a fuego, hay que mantenerla activa.
Hay que mantenerla, insisto, aunque...
Hay que mantener la llama de la memoria.
Hay que mantener la llama de la memoria, insisto. Aunque tal vez muchos de estos criminales del franquismo no cumplan con la condena en una cárcel, porque la mayoría supongo que deben estar muertos.
Sí, la gran mayoría están muertos, digamos, los que fueron de las décadas posteriores a la Guerra Civil están vivos, como es el caso de Billy el Niño,
sí,
como es el caso de un guardia de la Casa Real, que era torturador también.
Contados con los dedos de
las manos. Pero lo importante es que se pueda enjuiciar, al franquismo, que se pueda decir lo que fue, que es el último régimen fascista que quedó en pie y que queda en pie en España.
Que se esclarezca. ¿Sí? Que se esclarezca de una vez. Y también ese libro que, digamos, no es una no trajimos a una persona a entrevistar que viene de España, digamos, no habla de una causa española, está hablando de una causa que ocurre aquí en la República
Argentina. Por el principio de justicia internacional, ¿sí?
Sí,
por el principio de lesa humanidad, y realmente es admirable la lucha de ellos tres, tanto de Darío, como de Adriana, como de Inés, que obviamente tienen causas personales que la motivan a llevar adelante esta lucha, pero que bueno, que son necesarios. Estos luchadores son de esos que, como decía Bertolt Brecht, se necesitan todos los días. Esas personas que luchan todos los días, que son imprescindibles.
Pienso en la sociedad, en las sociedades, ¿no? En este caso, la española, ¿no? Donde está dividido. Hablábamos de los resabios que se nota que aún permanecen en la sociedad en cuanto al franquismo y una condena que no llega. Se me ocurre también compararlo con Pinochet. Digamos, en Chile se hacen actos,
sí,
ponderando la figura, bueno, de Augusto Pinochet.
Lo pensé también y hay que decir que Pinochet era un gran admirador de Franco. De hecho, fue la única persona del mundo, del único jefe de Estado del mundo que fue al funeral de Franco. En el Valle de los Caídos, que es un lugar espantoso que hizo Franco para conmemorar a sus muertos fascistas. Y bueno, la verdad es que sí, están sumamente enlazados el pinochetismo con el franquismo.
Pensemos en la Argentina también.
Videla.
Videla, bueno, lo mencionábamos al principio de esta emisión, este año murió. Pero digo, pensar que difícilmente se encuentre alguien que reivindique la figura.
Bueno, y en España hay muchísimos, hay asociaciones franquistas, está el Partido Popular. Es muy difícil hablar de estos temas en España. La gente se pone con los pelos de punta. Aparece también el olvidar, ¿no? El que si querés una república andate a Portugal, andate a Francia, esto es una monarquía, ¿no? Y con los gastos que conlleva una monarquía,
sí,
carísimo, y aparte es sumamente corrupta como es la monarquía española, acusada de tráfico de armas, o datos menores como que el rey mató un elefante,
claro,
y es presidente de una asociación protectora de animales.
Parece como, si me abstraigo un poco y pienso en la monarquía española, parece como que todo alrededor es bastante turbio, es un quilombo, viste, pasan,
sí,
cosas alrededor.
Ahora
pero ellos
prohibió, viste, el aborto, por ejemplo, y la,
claro,
princesa Leticia ha abortado, se ha comprobado eso. Pero bueno, es una monarquía que debe ser abolida, es una monarquía que se está luchando en España para que sea abolida.
Aquí me... Vení, Guido, por favor, decilo.
Guido, a la
decilo,
mesa, por favor.
A la mesa, por
siéntese,
favor. Es un desperdicio, por favor.
Buen día.
Buen día, buen Guido, día, por favor, adelante.
Me parecía interesante traer un número, sobre todo para nosotros que estamos tan habituados a pensar en la cantidad de desaparecidos que tenemos y cómo se lucha por restituir como la identidad de los que todavía están vivos. España es el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Camboya.
Increíble.
Se calcula que hay unos 200.000 desaparecidos y unos 6.000 niños apropiados.
¿6.000? 6.000, sí, ese número lo tenía.
Y bueno, digo, si en Latinoamérica la hemos pasado mal con los desaparecidos, es interesante cómo no circula el número en España de la cantidad de desaparecidos, ¿no? Como no es un tema.
No está la conciencia creada.
Claro, no es un tema del sentido común, de la gente, de la representación popular, algo que, bueno, por suerte hemos logrado hacer en muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Pensar que esos desaparecidos estén en la conciencia de la gente y que sea un dato más, como cualquiera puede saber que San Martín cruzó los Andes, cualquiera más o menos se está tratando de hacer que sepa que hay 30.000 desaparecidos, ¿no? Es un dato bien interesante.
Pero es una conciencia que se empieza a crear muy desde abajo y un poco también a raíz de una crisis económica, esto hay que decirlo, ¿no? Porque mucha juventud en España empieza a despertar a raíz de que perdió un cierto estado de bienestar económico. Sí. Y empieza a levantar otras luchas, ¿no? Como es la de la República, y empieza a raíz de eso a quedarse. Bienvenido sea, ¿no? ¿Qué sé yo? El despertar tiene varias raíces, hay varias gotas que rebalsan el vaso, ¿no? Pero bueno, muy de a poco y desde varios lugares del mundo, ¿no? También pensemos que hay cientos de exiliados en México.
Se me ocurría pensar por qué es que no se genera esta conciencia que tal vez nosotros aquí tenemos, por ahí en Chile tal vez es más difusa y en España no la hay. Bueno, tal vez aquí hemos encontrado tal vez un factor, alguna respuesta a esta situación.
Sí, pensemos que acá la dictadura perdió la guerra de Malvinas, ¿no? Perdió la guerra de Malvinas y eso desembocó en la democracia, presionado obviamente por Estados Unidos, por el gobierno de Jimmy Carter, pero hubo como un despertar de la lucha. Que en España no, porque hubo 40 años de dictadura. Nosotros padecimos desde el 76 al 83. Pero hay que padecer 40 años de una dictadura realmente fascista.
Y también otra cosa importante para entender por qué en España no se habla tanto de esto y no son números que uno tenga en la conciencia, porque la salida de la dictadura se hizo para entrar en Europa y en lo que pretendía ser el modelo de éxito burgués capitalista. Uh-huh. Entonces había que acallar esas voces que estaban ligadas a otra historia si queríamos entrar a ese bienestar. Entonces de alguna manera ese olvido español de su historia tiene que ver con una complicidad con el nuevo mundo europeo burgués que pretendía ser como la civilización, ¿no? Y bueno,
destaco del libro de Horacio Verbisky, La historia de la iglesia, cuando Verbisky le pregunta, el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, le pregunta a un alto jerarca militar el padre del ministro de Relaciones Exteriores, ¿por qué no fusilan a cielo abierto? Dice, bueno, porque la iglesia no nos permite hacerlo como ya sucedió en España, ¿no? Digamos, la iglesia, el Vaticano, no toleraba que se torture como se torturó en España.
Bueno, yo me retiro. Muchas gracias por la invitación.
Cuando quiera, usted sabe que puede. Bueno, esto es lo maravilloso que tiene la historia, que todo tiene un porqué. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todo tiene...
¿Por qué nos movemos?
¿Por qué nos movemos? Todo tiene un porqué. Y ahora, porque no tenemos nada para decir, si Guido cree, vamos a escuchar un tema ya, cerrando los últimos 10 minutos de Nada para ver del día de la fecha. Dale.